Veníamos hablando de las niñas, los niños y los jóvenes, y a propósito y como enlace de aquel tema y el que viene, recordarán muchos aquella frase de "el futuro llegó hace rato", por lo tanto para ellos hacen falta cosas y en el marco de este futuro está toda la cultura de lo digital. Desde hace más de una década existe una tendencia mundial que considera que el acceso a internet para toda la población debe ser reconocido como un derecho humano. En los últimos años, países como Francia, Holanda, Canadá, Finlandia, Estonia, México, Costa Rica, así lo declararon. Al igual que Argentina, el carácter de Internet como servicio esencial y estratégico. Para poder hablar acerca de esto, porque hay todo un debate en relación a este tema, lo vamos a hacer con un experto que es Gustavo López, es presidente de Forja, vicepresidente de NACOM, abogado, periodista, docente universitario, con quien en muchas ocasiones hemos tenido la oportunidad de dialogar desde nuestro programa. Un gusto, Gustavo López. Le hablamos de La Vuelta a Casa, Judith Gerbaldo, Raúl Villarruel.
¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo están? Les voy a pedir si me suben un poquito el retorno porque los escucho un poco bajo.
Bueno, perfecto. Vamos acomodando el retorno y a usted le decimos para su tranquilidad que se lo escucha perfectamente. A ver, este debate en torno a Internet como servicio público, digo, sigue siendo un tema candente porque es impresionante la campaña en contra de este concepto.
Sí, sí. La verdad que, a ver, desde mi punto de vista es inconcebible que en la segunda década del siglo XXI sigamos discutiendo si Internet es solo un negocio o si la conectividad es solo un negocio, un bien de mercado o es un derecho. La verdad que con el mismo criterio uno podría discutir la luz, el agua, el gas. Recuerdo no bien asumimos, la directora de Educar nos decía, si cuando se construye una escuela, nadie piensa en construir una escuela sin baños, ¿por qué en el siglo XXI construimos una escuela sin pensar en el servicio de Internet? Entonces, hoy Internet atraviesa toda nuestra vida cotidiana y nos damos cuenta cuando no la tenemos. Digo, atraviesa toda nuestra vida cotidiana porque la mayoría de los trámites están hoy mediados por estas tecnologías. Digo, en el Estado Nacional no se puede hacer ningún trámite si no es lo que llama el TAD, el trámite a distancia, es decir, hay que hacerlo por Internet. Las operaciones bancarias se hacen por Internet. Prácticamente el cheque papel está desapareciendo. Para pedir un turno para vacunarse hay que hacerlo por Internet. Para llegar el turno para vacunarse te llega por Internet a través del celular o a través de cualquier sistema. Digo, te lo mandan por WhatsApp. Digo, para estudiar, para trabajar, hubo que modificar la ley de contrato de trabajo. Millones de estudiantes siguen estudiando por Internet. Las publicaciones científicas ya prácticamente no se hacen en papel o las profesionales. Todo se hace a través de Internet. Entonces uno dice, bueno, si yo la necesito para absolutamente todo, el precio del insumo básico no puede quedar sujeto exclusivamente a la voluntad unilateral de una empresa. ¿Por qué? Porque es un servicio básico que yo necesito para todos los días, para mi vida cotidiana. Entonces, lo que nosotros hicimos, y lo hizo Colombia la semana pasada, y nadie puede acusar al gobierno de Colombia de ser un gobierno de izquierda, más vale un gobierno de derecha en Latinoamérica. Chile ya le dio media sanción en su Congreso, la declaración de servicio público de las telecomunicaciones. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque es la posibilidad de tener un precio regulado, justo, equitativo, razonable. Lo que nosotros escribimos en el DNU 690, que ratificó el Congreso, pero que suspende la justicia, es que nosotros lo que pedimos es justifiquen los aumentos. Y si no lo justifican, no los vamos a autorizar o vamos a autorizar lo que a nosotros nos parece que puede ser. Ahora, si justifican los aumentos, y el aumento tiene que ver con costos, pero tiene que ver con inversión, con tasa de ganancia, el Estado está dispuesto a acompañar. Ahora, la prestación básica universal, que también está en el DNU, tiene que ver con qué hacemos con los más humildes, con los que no tienen condiciones de acceder al plan más económico que ofrece cada una de las empresas. Bueno, en ese contexto, creo que la discusión central es, o es un bien de mercado, y si tenés, pagás y tenés el servicio, y si no tenés plata, te quedaste afuera del servicio, y esto implica del estudio o del trabajo, o es un derecho humano básico, como señalan las Naciones Unidas, y nosotros legislamos en ese sentido. No para que las empresas pierdan plata o dejen de invertir, sino para que los usuarios puedan acceder. Digo, la discusión es universalizar el servicio de Internet, universalizar el acceso a Internet para todos y todas, o que quede para los que tienen plata y los que no se quedan afuera del sistema. Bueno, me parece que esa es la centralidad. Y el ataque de algunos sectores de la oposición es lo que pasa siempre, una defensa cerrada de los grupos monopólicos o de los grupos concentrados.
Claro, Gustavo, el gusto de saludarte como siempre. Y indudablemente que detrás de ciertas diatribas siempre se esconden intereses, ¿no? Porque ahora es esta historia de que el Estado pretende regular todo lo que nosotros consumimos y hacemos a través de Internet, prefiriendo incluso, fíjese usted el desatino, de que lo maneje una empresa extranjera, multinacional, un grupo monopólico, que es en definitiva lo que está ocurriendo. Pero también lo que hay que tener en cuenta es que ampliamente está demostrado que el sector privado no permite que esto sea público, pero tampoco es capaz de brindar el servicio a vastísimas zonas que hoy no tienen el servicio de Internet. No es que pueden elegir o no pueden elegir entre una y otra compañía. Directamente las empresas no instalan antenas, no realizan inversiones.
Exactamente. Digo, donde no les es negocio, no instalan. Entonces tiene que ir el Estado. Pero el Estado no solo va ahí, sino que el Estado en realidad tiene que cuidar el bolsillo de todos los ciudadanos. Digo, ¿por qué un servicio, si está en una zona altamente concentrada, económica, va a salir mucho más que en otra? ¿Por qué si hay competencia sale más barato el mismo servicio de la misma empresa que si no hay competencia te cobra más caro? Bueno, ¿por qué motivo algunos gobernadores, algunos intendentes o el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no permite, por ejemplo, que se instalen otras empresas de cable? Nosotros lo vivimos en la Ciudad de Buenos Aires porque es el jefe de gobierno el que tiene el dominio del espacio aéreo y no lo tiene el gobierno nacional. Porque a mayor competencia, menor costo, a mayor competencia, mejor nivel de precio. Bueno, porque son libre mercadistas de la boca para afuera, pero no permiten la competencia. Y cuando viene el Estado, que en realidad viene a salvaguardar algo que establece la Constitución, que es derechos de usuarios y de consumidores. No es que nosotros estamos diciendo nos vamos a meter en los contenidos, le vamos a expropiar. No, lo que le estamos diciendo es, mire, este es un servicio esencial para la vida cotidiana, como la luz, como el agua, como el gas. Dígame, de aquí para adelante, ¿cuáles son sus costos? ¿Cuál es su plan de inversión? ¿Cuál es su tasa de ganancia? Y yo le voy a autorizar o no el porcentaje de aumento teniendo en cuenta todos estos factores y teniendo en cuenta que como es un servicio esencial, nosotros necesitamos que todos estén conectados. Entonces ni siquiera los obligamos, en el caso de Internet, en el caso de la telefonía celular, es distinto porque ellos tienen otros compromisos asumidos cuando adquirieron el espectro del 4G, ni siquiera le decimos vayan ustedes, le decimos financiamos nosotros la obra, cosa que estamos haciendo. Estamos financiando obras en este momento por cerca de 7.000 millones de pesos solo desde el ENACOM. Ahora, nosotros hacemos todo ese esfuerzo que lo hace la sociedad con sus impuestos, las empresas tienen una tasa de ganancia fabulosa y cuando queremos intervenir para resguardar el bolsillo de los ciudadanos, para que el precio, vuelvo a repetir, sea justo, equitativo, razonable, de algo que si no lo es, igual la gente lo consume. Porque no tiene otra posibilidad. Digo, no tiene otra posibilidad. En todo caso, consume menos, pone una tarjeta prepaga en el teléfono. Ahora no se puede quedar sin conectividad. Nosotros estamos repartiendo tarjetas para los chicos que no tienen dinero para tener conectividad porque se está estudiando a través de Internet.
Claro. Ahora, hay datos concretos, ¿no? De la CEPAL, por ejemplo, en América Latina el 45% de la población carece de banda ancha, y si no accedes a Internet, no tenés todo esto que se está mencionando: educación, trabajo, acción en general para desenvolverse. Brevemente, quería pedirle que nos contara acerca de este programa Redes Comunitarias Roberto Arias, que se desarrolla desde la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo, la Subdirección de Proyectos Especiales, porque tiene que ver con la posibilidad de hacer llegar Internet a los barrios populares.
Exactamente. Bueno, nosotros tenemos dos programas. Uno para barrios populares, que es un programa que financia obras, cada obra hasta 40 millones de pesos, y por tipo de empresa financia hasta 4 obras. Digo, nosotros en este momento, hoy a la mañana viajé, volví de Chaco, que financiamos una obra de barrios populares de 57 millones de pesos en Fontana. Ese es un programa nuevo que hemos sacado. Y el programa Roberto Arias es para barrios populares, pero para aquellas asociaciones sin fines de lucro que a lo mejor no pueden cumplir todos los requisitos que cumplen las pymes y las cooperativas en cuanto a papelerío. Entonces, también le damos a esas asociaciones sin fines de lucro para que puedan ellos empoderarse de la tecnología y brindar servicio a la comunidad donde se desarrollan. Entonces, en este momento, por primera vez en la historia del ENACOM, le hemos dado a sectores sociales en los barrios populares o en las villas para que ellos mismos brinden servicio a sus vecinos sin fines de lucro. Esto no significa que sale cero, significa que le cobran el costo. Uh-huh. Y el costo de la obra no se lo cobran porque lo paga el Estado Nacional. Así que estamos, vuelvo a repetir, trabajando para poner fibra óptica en todos los lugares del país, porque queremos que el servicio de un barrio popular sea el mismo que el servicio del centro de la ciudad. Así que hemos inaugurado 10 nuevos programas. Este último, el Arias, lo hicimos el mes pasado para facilitar el acceso a las tecnologías y después a los vecinos la posibilidad de conectividad.
Uh-huh. Gustavo, la última de mi parte, recién vos lo mencionabas con la situación de la justicia. ¿Cuál es concretamente el estado de esta situación en lo legal, en lo político?
Lo paradójico, el decreto está vigente, lo convirtió en ley el Congreso, pero dos jueces suspendieron su aplicación. Es decir, la presunción de legalidad en la Argentina es al revés. En lugar de presumirse legales las leyes las suspenden la justicia hasta que se defina su constitucionalidad o no. En el medio, lo pagan de su bolsillo millones de usuarios.
Clarísimo el tema. Esperamos que esto se pueda resolver, porque lo que queremos es que haya democracia en todos los sentidos y en el desarrollo de un Internet a la que se pueda acceder libremente en todo el territorio. Nos parece fundamental. Un gusto, Gustavo López. Muchas gracias.
No, gracias, y les mando un abrazo grande.
Gustavo López, de ENACOM, que es el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, dándonos precisiones en torno a este debate de Internet como servicio público.